In the middle of nowhere, don't know, but you know when you get there. Walk slow and low on a tight road, hoping last, but you know.
La pasión por la velocidad tiene un nuevo nombre, Peugeot ID4. Este fin de semana siente la emoción del rally y el ADN deportivo de Peugeot en cada curva. Aprovecha las ofertas especiales y súbete al diseño y la tecnología que están hechos para ganar. Ingresa a D4.cl o visita la sucursal D4 más cercana. D4 y Peugeot, la pista es tuya. ¡Tómala!
El 18 está a la vuelta de la esquina, con cuecas, zapateos y emoción. Pero Doctor Simi y Banco Estado continúan con su promoción, porque este lunes 15 obtén un 30% de descuento en el total de tu boleta, pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Y no termina ahí, porque pagando con Ruth Pay obtienes un 40% de descuento. Solo recuerda que estas promociones no son acumulables. Válido el lunes 15 de septiembre. Consulta términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Durante esta mañana, en un hecho inédito, hay que decirlo, se generó un ingreso, sí, se ingresó al Lavocar en Santiago. Es un hecho inédito que está siendo periciado por carabineros. Los autores ingresaron por un forado a un muro desde un local continuo a la unidad policial. La fiscalía ha señalado que no descarta ninguna hipótesis respecto del móvil de este ilícito. Una persona fue asesinada en plena vía pública en la comuna de Lo Prado. La víctima vivía en situación de calle. Una avioneta particular con cuatro ocupantes capotó en la comuna de Olivar, en la región de O'Higgins. La aeronave viajaba desde Puerto Montt a Santiago. El Partido Comunista reafirmó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego del fallo del Tribunal Electoral contra Daniel Jadue, que le impide ser candidato a diputado. En tanto, en la oposición celebraron esta resolución, calificando la medida como un regreso a la cordura en el país. En un empate técnico se ubican las candidatas del oficialismo Janet Jara junto a la carta de republicanos José Antonio Kast luego del primer debate presidencial. Esto de acuerdo a la encuesta de Panel Ciudadano UDD. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que la baja de la matrícula en la comuna se debe a la violencia. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que atribuirlo principalmente a la violencia es un simplismo. La delegación presidencial del Biobío se sumó a la solicitud de la Fiscalía, que pidió prisión preventiva para la banda de ciudadanos colombianos dedicada a los préstamos informales. En noticias del exterior, el líder norcoreano Kim Jong-un anunció la presentación de una política que combinará el desarrollo de fuerzas nucleares con modernización de las armas convencionales. Estados Unidos acusó a China de distorsionar documentos de la Segunda Guerra Mundial, como la Declaración del Cairo, con el objetivo de aislar a Taiwán en el ámbito internacional. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán instó a los países islámicos a adoptar medidas prácticas frente a Israel y crear al menos un cuartel de operaciones conjuntas contra el Estado judío. En el deporte, con el partido de Cristian Garín ante Aaron Hill, se inicia hoy día a las 17 horas la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo. Y a esta hora, Unión Española se mide ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura en duelo correspondiente a la 23ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Les vamos a llevar información, lo que ha ocurrido en las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio. 100% atentos a sus comentarios, a sus informaciones. Reiteramos, muchos auditores han comunicado ya con nosotros desde la madrugada, contándonos que efectivamente hay tráfico en buena parte de las rutas del país, más allá de lo habitual. Muchos vehículos desplazándose para probablemente alargar el fin de semana junto con las festividades de las fiestas patrias. Vamos de inmediato con las informaciones, lo informamos temprano esta mañana. Es un hecho muy preocupante porque desconocidos ingresaron ni más ni menos que a las oficinas de la custodia del Labocar, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, en pleno centro de Santiago. Ingresaron a través de un forado, el forado en un muro desde un local continuo a esta unidad policial. Y había policías en su interior. Esto ocurrió pasada las 7 de la mañana de hoy. En tanto, en otra información policial, una persona fue asesinada en la vía pública en la comuna de Lo Prado. Vamos a establecer contacto con una de nuestras unidades móviles. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Claro, una información que estuvimos informando, como lo decías, desde temprano, cuando ya se comenzó a dar cuenta de lo que eran las pericias de el Labocar, del equipo de OS9, también de carabineros que se extendían a este local adyacente, porque desconocidos, un grupo indeterminado de desconocidos, ingresaron durante esta mañana, eso de las 7 de la mañana, a las dependencias de, a las oficinas también de custodia de el Labocar de Carabineros, el laboratorio de criminalística acá en Santa Elena, en la comuna de Santiago. Una información que estuvimos informando, estuvimos acá viendo los detalles también de cómo fueron las pericias que se estuvieron extendiendo por parte de los equipos especializados buscando huellas y también realizando distintas pericias, revisando cámaras de seguridad en busca de poder determinar qué es lo que sucedió, cómo terminan ingresando estas personas. Bueno, con el pasar de las horas fueron surgiendo nuevos antecedentes. Nosotros nos trasladamos hasta un local continuo, hasta un local adyacente que está en la parte posterior de estas oficinas, en la parte posterior de este edificio, en donde ingresaron estos desconocidos a través de un forado, ingresaron a este local comercial, terminan haciendo un forado hacia las dependencias de Labocar y otro forado hacia las dependencias de custodia también del laboratorio de criminalística de este cuartel policial. Es entonces que estos desconocidos, según lo que detalla Carabineros, ingresan hasta las dependencias y al percatarse de la presencia policial, que también se percató de que estaban ingresando estos sujetos, Carabineros acude hasta ese lugar y es entonces que estos desconocidos se dan a la fuga en dirección desconocida, no siendo identificados ni tampoco capturados hasta el momento. No hay detenidos por este grave hecho que se produce acá en las oficinas de Labocar, en donde terminan ingresando estos sujetos desconocidos al centro de custodias, en donde se mantienen distintas evidencias relevantes para distintas indagatorias, para distintas investigaciones que realiza este departamento de carabineros, que tiene relación con lo que son hechos de gravedad, hechos como homicidios o de alto impacto que se terminan generando día a día en nuestro país. Y es entonces que por parte de Carabineros se confirma que por ahora no hay intervención en lo que fue la sala de armas. No se robaron armas, según lo que detalla el general Jaime Velasco. También nos confirmaban fuera de micrófono que no hay intervención en lo que es la evidencia biológica, que es una evidencia que se mantiene aparte en otra sala, porque nos explicaban que las evidencias que se manejan en estas dependencias del laboratorio de criminalística se encuentran en distintos sectores del edificio. Por ejemplo, la evidencia biológica no se puede manejar junto a la evidencia balística por razones, digamos, de que no se puede contaminar esta evidencia que es tan relevante. Por ahora no hay intervención en ninguna de esos dos dos centros de custodia bastante importantes. Hablamos el de armas y también el de evidencia biológica. Por ahora, Carabineros sigue con las indagatorias. No supieron explicar si hubo intervención en alguna otra parte de lo que es esta dependencia del laboratorio de criminalística. Por ahora no se sabe si hay intervención o robo de otras especies que puedan estar en otros centros de custodia que se mantienen al interior de esta dependencia de Carabineros, de este edificio de la OCAR que se encuentra acá en calle Santa Elena y en donde terminan ingresando estos desconocidos por avenida Vicuña Maquena, por este local comercial abandonado que está adyacente, y es en donde hacen este forado e ingresan a las dependencias del OCAR. Habló Carabineros, pasemos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones del general Jaime Velasco, escuchemos.
Y es a través de esta segunda, de este segundo inmueble que habrían ingresado a través de dos forados, la primera muralla de este otro inmueble y posteriormente a través de otra muralla que existe en la OCAR. Pero insistir, estamos trabajando, es un hecho grave para Carabineros de Chile.
Así es, se lo explicaba el director de control de drogas e investigación criminal, el general Jaime Velasco, lo que fue este modus operandi, cómo terminan ingresando estas personas, lo decía, lo detallaba, rompen esta pared, hacen un forado en este local comercial abandonado, hacen otro forado para acceder a las oficinas del departamento de criminalística y es entonces que terminan accediendo, pero al ver la presencia de Carabineros, quienes se percataron de este hecho, terminan abandonando este lugar en dirección desconocida, dándose a la fuga y no siendo identificados por las policías hasta el momento. Quien llegó acá también fue el fiscal Cristian Meneses de la Fiscalía Centro Norte, quien también entregó declaraciones. Se le preguntó por qué se le entrega la investigación al OS9 de Carabineros y también al LAVOCAR, siendo que es este mismo organismo, este mismo departamento que termina siendo afectado, y esto también podría afectar lo que es la indagatoria de estos hechos que se generaron durante la mañana acá en el centro de Santiago. Pasemos a escuchar lo que dijo el fiscal Cristian Meneses de la Fiscalía Centro Norte. Escuchemos.
Estamos realizando diversas diligencias tendientes a establecer la identidad de los partícipes y verificar también si se logró o no la sustracción de alguna especie. Desde esa perspectiva esperemos tener avances durante las próximas horas, por lo tanto estamos desplegando todos los elementos para poder dar con los partícipes.
Claro, indagatorias que detallaba el fiscal, son indagatorias que se han extendido, que se van a extender para poder determinar, hay que, decía Carabineros, también la Fiscalía, hacer una revisión completa de lo que son todas las evidencias que se mantienen al interior de estas oficinas, todas las evidencias que están en este lugar para poder determinar, para poder ir chequeando qué es lo que se robó, si es que falta algo, qué es lo que se pudo sustraer por parte de estos desconocidos y también para dar cuenta ante los medios de comunicación que estuvimos acá en este lugar, qué es lo que se robó de estas dependencias, si es que se termina por perpetrar este robo, porque Carabineros detallaba que los sujetos ingresaron, hicieron ingreso a través de estos dos forados que detallaba el general Velasco, y es entonces que se dan cuenta de la presencia policial y salen de este lugar por el mismo local por donde ingresaron. Lo detallaba también parte de la vocería de la Fiscalía, nos decían que estuvieron pocos minutos, pocos instantes al interior de las dependencias de la OCAR, pero por ahora no se ha establecido si es que terminan o no por sustraer especies de esta oficina, Nivaldo.
A ver, hay varias preguntas. Lo primero hay que decir que esto es un hecho gravísimo. ¿Gravísimo en qué sentido? Bueno, sobre la capacidad o incapacidad de seguridad de Carabineros, ni más ni menos que al establecimiento donde se guardan pruebas fundamentales para el esclarecimiento de delitos, o sea, algo que debería estar muy, muy resguardado y que entran. Claro, una posibilidad es que hayan sido ladrones que no sabían que estaban entrando a la OCAR y cuando se dieron cuenta se fueron. Porque no es que se fueron porque Carabineros los sorprendió, porque si no Carabineros los habría arrestado. O sea, entraron a robar, no sé, creyeron que era una carnicería y se encontraron que había símbolos de Carabineros y se arrancaron porque se dieron cuenta. Ya, eso puede ser una posibilidad. Pero ¿cómo es posible que se ingrese a donde se guardan las pruebas de causas muy significativas y no se detone una alarma, no pase nada. A ver, esto habla, no usemos mayores adjetivos, digamos, pero póngale usted los adjetivos a lo que estamos viendo. Porque ya, no se robaron armas. Eso es un dato que se está entregando. O sea, eso significa que ahí hay armas, por lo tanto, de pericia, que están siendo periciadas. O sea, hay armas, ya, no se las robaron. Pero ¿qué otras cosas hay ahí, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de pericias puede haber? Están las pericias, como tú decías, biológicas, que aparentemente están muy resguardadas y no pasó nada. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ¿hay pericias de obtención de información de aparatos tecnológicos, celulares, por ejemplo, de causa, no sé, pongamos el ejemplo, Hermosilla, el caso Audio u otros, ¿ahí se guardan? Sí, ¿no es cierto? ¿Se las robaron? ¿No se las robaron? Estamos hablando de causas emblemáticas, causas, por ejemplo, de derechos humanos. ¿Hay algunas pericias de causa de derechos humanos, de robo, de atentado, asesinatos de carabineros que están ahí? Sí. ¿Se robaron algo de eso? Ojalá que no. Y estamos en el ojalá. Pero uno se pregunta cómo es posible que un lugar que debe estar muy resguardado por el valor de lo que hay ahí adentro, haya podido ser vulnerado, haya podido hacer un forado esto a combos, con ruido, derribar, digamos, parte de una muralla. Y esto no generó ningún tipo de alerta. No es que sea raro, habla de una ineficiencia o una negligencia muy, muy grande.
Así es, Nivaldo, es parte de lo que se detallaba acá, parte de las preguntas que fueron surgiendo también, cómo estos funcionarios no se percatan antes de la presencia de estas personas que no solo realizan un forado, sino que realizan dos. El primero en el local comercial y el segundo en la pared adyacente a las dependencias de la OCAR. Entonces, claro, está esta hipótesis de que sean personas que no sabían que estaban robando acá, pero es muy difícil porque este local comercial termina directamente por acceder a lo que son estas oficinas de custodia, estas distintas oficinas de custodia que tú lo relatabas muy bien, Nivaldo, en donde se guarda evidencia bastante importante de distintos casos criminales que se van desarrollando en el país. Así que, claro, es una pregunta que queda abierta, que queda por responder. Vamos a esperar qué dice Carabineros también, porque son pericias que quedaron pendientes y era parte de lo que detallaba Carabineros, también el Ministerio Público, estas pericias que se van a extender para poder saber qué es finalmente lo que se termina sustrayendo, pero es un hecho de extrema gravedad que desconocidos ingresen a un cuartel policial que resguarda parte de las evidencias importantes de distintos crímenes.
Mira, me entregan algunos datos, muchas gracias a los auditores, siempre tan atentos, ¿no? A ver, en primer lugar, esto era antiguamente la imprenta de Carabineros, nos dicen. La imprenta que tuvo que cerrar porque se le acusó de competencia desleal por parte de los imprenteros, ya, pero en ese lugar nos dicen hay muchos celulares y aparatos tecnológicos efectivamente que son objeto de pericias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora, en estas salas de evidencia hay cámaras de seguridad, por lo tanto hay registros, hay cámaras de seguridad. Lo que pasa es que buena parte del personal está permanentemente realizando diligencias fuera de este establecimiento y por lo tanto hay solo dos carabineros que custodian la instalación en el día y otros dos en la noche. Porque el resto está trabajando, levantando pericia efectivamente en los procedimientos policiales. Uno podría pensar que por casualidad algunos ladrones ingresaron ahí, a pesar de que es evidente que es una instalación de carabineros. Lo otro es que haya sido gente, y aquí ya estaríamos hablando de gente con mayor preparación, que habría entrado para llevarse pruebas de algunas causas emblemática o muy muy relevante, pero claro, todo eso será tema de la investigación. Gracias, Benjamín.
Muchas gracias, Nivaldo. Líneas abiertas ante cualquier información que pueda surgir acá.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP.
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Trece horas con 20 minutos. Continuamos con la revisión de más informaciones y nos vamos hasta la región del Biobío, porque el gobierno se sumó a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para los 15 colombianos integrantes de una red de prestamistas investigados por usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal. Las defensas se oponen a la cárcel como máxima cautelar al tratarse, alegan, de una investigación genérica e imprecisa. José Manuel Lagos tiene todos los detalles desde el tribunal. José Manuel, buenas tardes.
Hola, Carlos, auditores, muy buenas tardes. Esta audiencia continúa en el Juzgado de Garantías de Concepción, donde se discuten las medidas cautelares para estos 15 colombianos que integran esta red de prestamistas, que recordemos, estos allanamientos se realizaron en 4 regiones de nuestro país: Valparaíso, O'Higgins, Biobío y Los Lagos. El abogado Ignacio Sapiaín, en representación del Ministerio de Seguridad Pública, como querellante en la causa, se sumó a la solicitud de prisión preventiva para estos 15 colombianos integrantes de esta red de prestamistas. Hay que señalar que esta banda envió al extranjero durante el último año más de 300 millones de pesos tras ganancias por los ilícitos cometidos. Hablamos de usura, de extorsión, lavado de activos y asociación criminal, cuya investigación se originó tras un homicidio calificado en Caleta Chume, comuna de Hualpén, tras el asesinato de un hombre colombiano, siendo el cadáver hallado al interior de un vehículo. Vamos a escuchar precisamente al abogado Ignacio Sapiaín del Ministerio de Seguridad Pública, quien entrega antecedentes de por qué en este caso se debe decretar la prisión preventiva para estos 15 imputados de nacionalidad colombiana.
Que son efectivamente acciones de intimidación ejercidas sobre los que denominan clientes, violentando bienes jurídicos esenciales para la persona, que no solamente está centrado en el atentado a la propiedad, sino en lo particular a la libertad y la seguridad, como también la integridad física y psíquica de los que ellos denominan clientes.
Claro, hablamos de prisión preventiva que se solicita por parte de la Fiscalía y el Gobierno por seguridad de la sociedad, de las víctimas, de testigos reservados, peligro de fuga, ¿no?, teniendo en cuenta que no todos los 15 colombianos están en situación migratoria regular en nuestro país, y también para el éxito de la investigación. Tanto las defensas se oponen a la cárcel como máxima cautelar, argumentando que no están del todo los presupuestos materiales para una medida cautelar de este tipo, al tratarse de una formalización que ellos dicen es genérica y con falta de precisión sobre las víctimas de usura y extorsión. Vamos a escuchar a una de las defensas, al abogado de Carlos Concha, indicando que las presuntas víctimas accedieron sin presiones a los préstamos, sabiendo las condiciones de la misma.
A nuestro entender, no se ha entregado ningún antecedente que esa voluntad del deudor estuviese afectada por un vicio de consentimiento. Me refiero, su señoría, a la voluntad inicial de aceptar las condiciones de crédito. En palabras más sencillas, puede o no existir una publicidad para prestar dinero. Al parecer sí, ciertas personas, pero a nadie se le forzó, a nadie se le amenazó, a nadie se le presionó para ir y solicitar el dinero que cada persona necesitaba o quería.
Bueno, dentro de esa falta de precisión que alegan las defensas sobre el desarrollo de la investigación, tiene que ver con esta falta de claridad en los roles de liderazgo, recaudación y supervisión que tendrían los acusados. El abogado defensor, o todos los defensores en audiencia, Eduardo Rosado, se refirió, junto con las precisiones, también a la falta de víctimas participantes del proceso investigativo.
Que nos llama la atención sería la poca intervención de víctimas. Estas interacciones son propias de los imputados. Son interceptaciones telefónicas donde los que interactúan, según el Ministerio Público, son los imputados, comunicaciones entre ellos, principalmente. Tres o cuatro intervienen víctimas sin mayor individualización. Por eso señalamos que esas imputaciones genéricas no cubren lo que es la letra D del artículo 140.
En tanto, el fiscal Mario Elgueta ha señalado que sí existen los presupuestos materiales que puedan dar por acreditados los delitos que se le imputan a estos 15 colombianos, donde se ha solicitado la cautelar de prisión preventiva. También señaló que, claro, si bien esta causa se abre el año 2024, lo cierto es que la investigación tiene que ver con antecedentes que se arrastran desde el 2021.
Todas las llamadas telefónicas, todos los elementos de pruebas, todos los levantamientos que se hicieron respecto del patrimonio, todas las acreditaciones que en este caso se hicieron respecto de los datos del registro civil, todo esto es del año 2024 y 2025. Y en el año 2021 estamos hablando respecto del análisis patrimonial que le da, por cierto, vigencia a uno de los delitos al menos, que es el tema del lavado de activos.
La parte querellante en esta causa, vale decir, el Ministerio de Seguridad Pública, ha indicado que existiría dolo común en el caso de la extorsión debido al enriquecimiento indebido por parte de los imputados, ya que si este objetivo no era logrado, de todas maneras buscaban intimidar a las víctimas que eran, en este caso, los clientes de estos préstamos protagonizados por estos colombianos, integrantes de esta red de prestamistas investigados en estas cuatro regiones. La audiencia sigue en desarrollo en el Juzgado de Garantía de Concepción, en el periodo de réplicas por parte de los intervinientes. Ya habló el Ministerio Público, habló también la parte querellante y ahora es el turno de los defensores. Por lo tanto, vamos a seguir atentos a lo que se pueda consignar en audiencia en términos de la resolución, teniendo en cuenta que para todos los ciudadanos colombianos imputados en esta causa se ha solicitado la prisión preventiva, resolución que por supuesto se hará a conocer durante el transcurso de esta tarde. En Concepción, Bío Bío, La Radio.
Trece horas con 27 minutos. Nos quedamos en el ámbito judicial porque en prisión preventiva quedaron dos hombres de nacionalidad extranjera por el delito de violación en contra de una niña de 13 años en el contexto de explotación sexual contra menores en la comuna de Valdivia. Desde esa ciudad nos informa Carlos López.
En el Juzgado de Garantía de Valdivia fueron formalizados un hombre de 22 y otro de 35 años, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de violación en perjuicio de una niña de 13 años en el contexto de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Valdivia, la comisario Jennifer Lineros indicó que la investigación comenzó por una denuncia de presunta desgracia de la menor presentada a la Brigada de Homicidios. La oficial de la Policía Civil indicó que las indagatorias, los detectives de la especialidad de ilícitos de índole sexual llegaron a los domicilios de los imputados, uno en el sector de Las Ánimas y otro en la población Los Jazmines, en donde fue encontrada la víctima.
Los oficiales de la brigada lograron ubicar a la niña, quien se encontraba a uno de los imputados. De acuerdo a los antecedentes que se recopilaron durante esta investigación, la niña frecuentaba a estos dos sujetos quienes ejercían la explotación sexual en contra de la víctima.
La causa es dirigida por la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Los Ríos. El organismo persecutor formalizó a los imputados por el delito de violación de menor de 14 años en el contexto ya indicado. Además, a uno de ellos se le sumó el cargo de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Mientras que la menor quedó bajo los resguardos pertinentes para los implicados, el tribunal ordenó su prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la víctima, de la sociedad y de fuga. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Vamos con más noticias y nos vamos un poco más al norte. Bueno, bastante más, hasta la ciudad de Rancagua, porque una avioneta aterrizó de emergencia en la comuna de El Olivar, en la región de O'Higgins. Sus ocupantes resultaron con lesiones leves. Nos amplía Roberto Rojas.
La madrugada de este sábado, una avioneta bimotor debió aterrizar de emergencia en un condominio de la comuna de Olivar, en la región de O'Higgins. A bordo de la aeronave viajaban 4 personas, las que resultaron heridas y fuera de riesgo vital, todas trasladadas a una clínica en Rancagua. El hecho, y por causas que se encuentran en investigación, se generó cuando la avioneta, que viajaba de Puerto Montt con destino a Santiago, fue perdiendo el control en pleno vuelo. Detalles de lo ocurrido lo comentó el capitán de carabineros Guillermo Barrera, de la prefectura de Cachapoal.
Una avioneta de una empresa particular que realiza un aterrizaje de emergencia en un condominio de la comuna de Olivar. El avión por proyección cae sobre el cierre perimetral de un domicilio particular. Está cercano a la ruta 5 Sur, pero cayó sobre un predio particular. Por lo tanto, no hay otro hecho más que lamentar, más que estas 4 personas que están estables. Esta aeronave sale de la ciudad de Puerto Montt, ¿cierto?, en dirección Santiago.
La Fiscalía de Flagrancia de O'Higgins instruyó la concurrencia de peritos especializados para esclarecer las causas del hecho. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Para que tus ganas de pasarlo bien no bajen. Aprovecha hoy mismo la temporada baja de turismo Caja Los Andes. Viaja y ahorra reservando nuestros hoteles y cabañas para relajarte con hermosos paisajes y rica gastronomía. Más información en turismocajalosandes.cl. Apúrate, Caja Los Andes. Temporada baja desde el 9 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2025. Aplica solo para reservas nuevas, no reemplaza reservas ya realizadas. No aplica para feriados ni para fin de semana largo. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría detectó más de 200 millones de pesos en pagos irregulares durante la administración de Gonzalo Durán como alcalde de Independencia. El delegado presidencial de la región metropolitana sostuvo que la responsabilidad recaía en la Dirección de Control Interno y no en su gestión, postura que fue refutada por el actual jefe comunal, Agustín Iglesias. Bueno, vamos a comentar los detalles con Javier Pardo.
Se trata de pagos irregulares detectados por la Contraloría General de la República en la Dirección de Educación Municipal, la DAEM, durante la gestión de Gonzalo Durán como alcalde de Independencia. De acuerdo con el organismo fiscalizador, se identificaron exactamente 201.548.920 pesos en bonificaciones sin justificación legal. Solo la jefa de la DAEM entre los años 2022 y 2024 recibió remuneraciones improcedentes por más de 80 millones, mientras que el resto correspondió a asignaciones indebidas para directores de establecimientos educacionales de la comuna, las que superaron los 120 millones de pesos. Según un reportaje de T13, tras la detección de estas anomalías, fue removido un funcionario municipal que habría realizado una auditoría interna sobre el periodo comprendido entre 2017 y 2024, en el que se efectuaron sobresueldos y pagos adicionales sin sustento normativo. En noviembre del año pasado, la Contraloría abrió una investigación sobre la desvinculación de ese trabajador. El informe final del ente contralor advirtió una ausencia de control y supervisión en las operaciones del sistema de remuneraciones de la DAEM. Además, se comprobó el uso indebido de claves de acceso, registrándose más de 31.000 operaciones, incluso cuando la encargada de remuneraciones se encontraba con licencia médica o feriado legal. Consultado por la radio, el exalcalde de Independencia y actual delegado presidencial, Gonzalo Durán, sostuvo que las remuneraciones no dependen del jefe comunal, sino de la Dirección de Control Interno, a la que atribuyó la responsabilidad de fiscalizar posibles irregularidades.
Se pagaron las remuneraciones durante largo tiempo sin que hubiese observación alguna por parte de la Dirección de Control Interno, que es la responsable precisamente de su validación.
En contraste, el actual alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, advirtió estos hechos cuando era concejal, junto al funcionario posteriormente removido de la unidad de control. Agregó que hubo falta de fiscalización por parte de Durán y recalcó que el informe de la Contraloría respalda las observaciones realizadas.
Todos tienen que pagar, ¿cierto?, la responsabilidad que le corresponda. Estaban los datos sobre la mesa, era bastante evidente lo que pasaba, y el informe de Contraloría hoy día lo único que hace es comprobar y demostrar que quienes advertimos sobre esta situación en el pasado teníamos razón.
Cabe recordar que en noviembre de 2024, cuando el organismo contralor inició la investigación por el despido del funcionario, Durán defendió su gestión asegurando que durante 12 años actuó con una actitud y un comportamiento intachable. En tanto, la jefa de la DAEM, Claudia Carrillo Figueroa, negó la existencia de irregularidades.
En los últimos 6 años, la matrícula en la comuna de Concepción ha disminuido, en la comuna de Santiago, ha disminuido en un 19%. El alcalde de la capital, Mario Desbordes, aseguró que la baja tiene una correlación directa con la violencia y pretender que eso no es así no puede sostenerse. En contraste, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que atribuir principalmente la baja de la matrícula a la violencia es ser simplistas. Benjamín Rojas nos cuenta más.
La cifra era de 32.621 matriculados y en 2025 es de 26.481. Tras esto, el alcalde Mario Desbordes aseguró que la baja tiene una correlación directa con la violencia y con la ausencia a clases. En esta línea, en conversación con la radio, el alcalde señaló que pretender que la violencia no es la causa principal de la disminución de la matrícula no tiene sentido.
La baja en la matrícula de los establecimientos de Santiago tiene una correlación directa con la violencia. Pretender que eso no es así, la verdad es que me cuesta entender cómo lo puede sostener.
Además, Desbordes comentó que están trabajando en una propuesta para solucionar esta problemática, pero en sus palabras no hay ninguna voluntad hasta ahora del gobierno de involucrarse. A su vez, afirmó que se debe mejorar la capacitación de los profesores, se debe apoyar a las comunidades y deben existir buenas condiciones para estudiar. En contraste, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó de preocupante las declaraciones del alcalde. En esta línea, señaló que atribuir principalmente la baja de la matrícula a la violencia es ser simplistas.
Por lo tanto, a mí me parece que es un excesivo simplismo. Hay muchos factores que tienen que ver con el deterioro de la infraestructura, que ha ido siendo muy marcado durante mucho tiempo, décadas, diría yo.
Además, Aguilar comentó que la baja de la matrícula se da en distintos colegios, no solo en aquellos que son más visibles por los hechos de violencia. En esta línea y en conversación con el Mercurio, la directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, reconoció que la violencia puede ser un factor, pero atribuye la baja en la matrícula a las políticas públicas, como la jornada escolar completa o la reducción de la cantidad máxima de alumnos por sala.
Bueno, y tras el fallo del Tricel que inhabilitó a Daniel Jadue para postularse como diputado, el Partido Comunista reiteró que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en que se trata de un nuevo episodio de persecución política en su contra. Desde la oposición, en cambio, señalaron que en esta ocasión primó el derecho y la moral, y que con la decisión volvió también la cordura al país. Los detalles con Josefa Cavieres. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Calificador de Elecciones dio a conocer su fallo en el que por 3-2 la mayoría acogió la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, quien solicitó la exclusión del militante comunista Daniel Jadue del padrón electoral. Con esta decisión, Jadue quedó automáticamente inhabilitado para competir como candidato a diputado por el Distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Frente al fallo, Daniel Jadue Adue se pronunció por su cuenta de ex, anterior Twitter, asegurando que el fallo se trató de una decisión basada en un acto administrativo sin revisión judicial, emitida por un organismo que, según él, está altamente cuestionado por su sesgo político. Desde el Partido Comunista, la diputada Carmen Hertz reafirmó que el fallo viola las normas nacionales y que se trató de una persecución política, judicial y mediática contra Jadwe. Además, advirtió que sigue la idea en el partido de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Declaro sesgo de derecha, viola esa resolución todas las normas internacionales a las que el Estado de Chile está sujeto. Se va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la misma línea, la diputada Lorena Pizarro calificó la situación como lamentable, señalando que el objetivo del tribunal fue sacar del camino a una figura que representa los intereses de la mayoría.
Una profunda desazón es simplemente resolver sacar del camino a la persona que encarna la decisión de conducir un municipio local en función de los beneficios de las inmensas mayorías.
Desde Renovación Nacional, el presidente del partido, Rodrigo Galilea, valoró el fallo, afirmando que con esta decisión se restablece el imperio de la ley.
Creemos que con esto se restablece el imperio de la ley y como Renovación Nacional estamos orgullosos de haber colaborado en que esto haya ocurrido por el bien de todos.
En apoyo a Renovación Nacional, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, sostuvo que el fallo reflejaba una vuelta a la cordura y subrayó que las leyes no pueden seguir siendo flexibles.
Finalmente ganó no solo la justicia, sino que también la cordura. Habla de que realmente debemos tener normas no tan flexibles como para que personas que están siendo investigadas por situaciones graves en contra del Estado terminen en una papeleta electoral. El primer caso de anulación de una candidatura.
Por su parte, desde el Tricel aclararon que además de la inhabilitación, la sentencia es inapelable, lo que significa que es definitiva y no puede ser revisada por una instancia superior.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, quedémonos en lo político, porque tras el debate presidencial realizado este miércoles se generaron diversas reacciones ciudadanas respecto a los candidatos en la carrera. En este contexto, la última encuesta de Panel Ciudadano UDD, que consideró 3.907 casos, reveló movimientos significativos en las preferencias de votos. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue el más afectado por el debate, al caer de un 27% registrado la semana pasada hasta el 24. Por su parte, la abanderada oficialista Janet Jara mantuvo su nivel de apoyo por tercera semana consecutiva y alcanzó también un 24%, igualando a Kast, pese a los análisis que señalaban que su participación en el debate no había sido especialmente favorable. Desde su comando, Erika Edo afirmó que la candidata es altamente competitiva y que cuenta con todos los atributos necesarios para dirigir el país.
No tengo ni una duda, Jara va a ser altamente competitiva y tiene todos los atributos para dirigir la presidencia de Chile. Se tiene que centrar ahora en hablarle a esos sectores medios, a los sectores profesionales, los comerciantes.
En tanto, la representante de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, también experimentó una baja, pasando del 18 al 16%, y a pesar de que su desempeño fue bien evaluado dentro de su coalición. El jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, señaló que con estos resultados comienzan a evidenciarse quienes tienen mejor liderazgo y equipos más sólidos.
En definitiva, se va mostrando quienes tienen mejores equipos, quienes se consolidan mejor en los liderazgos, que el resultado va a cambiar. No va a ser el resultado que vemos hoy, este fin de semana, el del 16 de noviembre.
Más abajo en la encuesta, Johannes Kaiser logró un repunte importante, alcanzando un 10% de apoyo. Franco Parisi descendió levemente a un 9%, mientras que Harold May Nichols subió a un 4% tras su participación en el debate. Por su parte, Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés no registraron cambios, manteniéndose en 2 y 1% respectivamente.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No los dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Trece horas, 44 minutos. Seguimos con la revisión de las noticias en la radio. Ponga atención porque ordenan suspender por 4 meses y abrir un cuaderno de remoción en contra de una funcionaria del Poder Judicial de Loncoche por sacarse fotografías en el tribunal y compartir contenido sexual explícito en redes sociales. La funcionaria rompió el silencio y negó ofrecer contenido sexual a través de las redes, agregando que apelará a la sanción que le aplicó el Pleno de la Corte de Apelaciones. Todos los detalles los conocemos desde Radio Bio Bio en Temuco con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó la propuesta formulada por el fiscal judicial Juan Santana Soto y le impuso al oficial tercero titular del juzgado de letras de Loncoche, Marcela Arévalo Vidal, la sanción disciplinaria consistente en suspensión de funciones por 4 meses y goce de medio sueldo, y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción por sacarse fotografías en dependencias del tribunal donde se desempeña y por compartir material erótico sexual en las redes sociales. En el considerando 13º de la resolución a la que tuvo acceso la radio, los ministros del Tribunal de Alzada sostienen que la señora Arévalo ha infringido el principio de probidad administrativa. La difusión del contenido sexual explícito en redes sociales públicas asociadas a una cuenta, especialmente cuando parte del material fue generado en dependencias del tribunal y en horario laboral, vulnera gravemente el deber de probidad. La oficial tercero titular del juzgado de letras de Loncoche, Marcela Elizabeth Arévalo Vidal, rompió el silencio y negó ofrecer contenido erótico sexual a través de redes sociales.
Obviamente que me ha dado muy duro a mí y a mi familia y al círculo que me conoce. Yo amo mi trabajo, jamás me he prostituido ni con adultos ni menos con menores de edad. No hay causas penales en contra mía por esas materias, esos ilícitos tan terribles. Y la verdad y las cosas es que estoy muy confiada en que vamos a revertir este fallo.
La funcionaria judicial aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su honra, que se ha manchado en forma deliberada, afirmó, y que ha sido muy duro para su familia. Agregó que su abogado está reuniendo todos los antecedentes para apelar a la Corte Suprema e intentar revertir la resolución adoptada por el Pleno de la Corte de Apelaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y siguen desarticulando la arista financiera del Tren de Aragua en nuestro país. Se confirmó la prisión preventiva para un alto directivo de la organización criminal y de otro que facilitaba criptomonedas para enviar recursos a territorio extranjero. Robinson Cárdenas con más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue la agrupación de alta complejidad Llanquihue de la Policía de Investigaciones quienes, coordinados con la Fiscalía de Focos en la región de Los Lagos, articularon un operativo en Las Condes y Ñuñoa. En la última comuna encontraron a un individuo de 33 años que, se aseguró, estaba dedicado a la compra-venta de criptomonedas, recursos que facilitaba a la cúpula del Tren de Aragua. El dinero es producto de las acciones delictuales que despliegan en nuestro país. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, Sergio Castro, detalló en conversación con la radio que estos hombres están vinculados con el diseño financiero de la organización criminal.
Se estableció la participación de dos ciudadanos venezolanos quienes mantenían residencia en la región metropolitana, en Santiago, y se logró su detención respecto a su participación directa en los delitos de asociación criminal y lavado de activos.
El segundo detenido fue capturado con apoyo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente en la comuna de Las Condes. Él tendría un rol directivo de la estructura criminal, encargado de crear el diseño financiero y logístico para sacar el dinero ilícito en efectivo en cajeros automáticos de Colombia, además de criptodivisas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, 13 horas 49 minutos. Un robo se produjo esta mañana en la sucursal Western Union en Valparaíso. A rostro cubierto, cuatro sujetos golpearon a una trabajadora y sustrajeron una cifra cercana a los 10 millones de pesos. Todo esto de manera preliminar. Todos los detalles con Cristóbal López de Radio Bío Bío en Valparaíso.
Efectivamente fue durante esta mañana cerca de las 9, justamente el horario en que habría esta sucursal ubicada frente a la Plaza Sotomayor en pleno barrio Puerto Valparaíso, que se produce este robo. La cronología es 9 de la mañana, abre el local, 9 de la mañana con 30 segundos, una camioneta blanca se estaciona en la esquina de Sotomayor con Blanco, justamente al costado sucursal. Desde esa camioneta descienden cuatro personas con rostro cubierto, uno de ellos con un arma de fuego, con la cual ingresan al local y amenazan a las tres trabajadoras que se encontraban adentro. A una de ellas la golpean con esta arma de fuego, causándole una lesión en el cuero cabelludo, la cual fue tratada por personal del Servicio de la Salud y ya se encuentra completamente bien. Son lesiones leves, según lo que nos confirmó Carabineros. Después de eso, se dirigen a la caja fuerte del local, desde donde sustraen un monto cercano a los 10 millones de pesos de información preliminar. Sobre el desarrollo de estos hechos, se refirió también la Seremi de Seguridad Pública en la región de Valparaíso, Alejandra Romero.
El día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de sujetos ingresaron a una sucursal de Western Union ubicado en Valparaíso. Premunidos de armas de fuego, maniataron a una trabajadora y sustrajeron alrededor de 10 millones de pesos de una caja fuerte. Inmediatamente se tomó el procedimiento por parte de Carabineros, trabajando en el sitio del suceso y haciendo levantamiento de cámaras, además dando cuenta de los hechos al Ministerio Público, quien instruyó que las diligencias quedaran en manos de la Policía de Investigaciones.
Bueno, en estos momentos justamente se encuentra la Policía de Investigaciones realizando las diligencias. La cortina del local está abierta, se había mantenido cerrada durante la mañana a la espera de la concurrencia de la Policía de Investigaciones. Ahora se abre, se están realizando los peritajes al interior para determinar primero cuál fue el monto total que se sustrajo y también si se puede encontrar alguna pista que pueda ayudar a dar con el paradero de estas personas, porque después de que ocurra este robo, a las 9 de la mañana con 3 minutos salen de este local, se suben nuevamente al vehículo y emprenden su huida hacia la parte alta de Valparaíso, hacia los cerros. Es a raíz de esto que se ha realizado una operación candado por parte de Carabineros de Chile para poder dar con el paradero de estas personas. Sobre esto se refirió también el teniente Diego Díaz de la Segunda Comisaría de Valparaíso.
En este momento mantenemos a Carabineros desplegado, un amplio operativo, los personal territorial, lo mantenemos en lo que es las inmediaciones y además en el sector de Valparaíso, Casa Blanca, Laguna Verde.
En estos momentos se encuentra solamente personal de la Policía de Investigaciones en el lugar, quedó todo a cargo de ellos, están realizando las diligencias correspondientes y se espera que durante la tarde se entreguen mayores antecedentes sobre lo que fue este robo y se pueda también saber cuáles son los puntos de investigación para poder dar con el paradero de estas personas que finalmente sustraen estos cercanos a 10 millones de pesos preliminarmente desde el interior de esta sucursal de Western Union ubicado frente a la Plaza Sotomayor en pleno barrio Puerto de la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Un nuevo caso de abigeato quedó al descubierto en la provincia de Osorno este viernes, apenas horas después que se informara la desarticulación de una banda dedicada al faenamiento clandestino en la zona, obligando a mayores fiscalizaciones, todo esto en vísperas de fiestas patrias. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
En esta oportunidad, personal de la Primera Comisaría de Osorno detuvo a 4 personas adultas que se movilizaban en un camión 3/4 por el sector oriente de la ciudad, transportando 4 vacunos sin aretes de identificación ni el formulario de libre tránsito exigido por ley. Así lo informó el comisario subrogante, el capitán Tomás Riquelme.
Fueron sorprendidos por nuestro personal operativo. Al conductor del camión 3/4, a su vez, se le imputó el delito de conducción de vehículo profesional sin la licencia debida. Respecto a los otros 3 detenidos, estos mantienen antecedentes policiales, pero nada vigente hasta el momento.
Desde Carabineros se confirmó que el procedimiento se mantiene en desarrollo, en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, que logró ubicar al propietario de los animales, quien procedió desde la comuna de San Pablo para verificar su identidad y formalizar la recepción del ganado. Riquelme enfatizó el despliegue policial movilizado por el aumento que registra este delito en la zona en las últimas fechas.
Este es un delito que se repite en estas vísperas a las fiestas patrias de años anteriores, haciendo un llamado, poder obviamente denunciar este tipo de hechos delictuosos, ventas clandestinas de carne, ya que todo lo anterior también representa un tremendo riesgo para la salud pública.
Por instrucción del Ministerio Público, los 4 imputados serán formalizados durante este sábado. Este hecho se suma a otro procedimiento de la misma jornada, en el que se incautaron más de 260 kilos de carne, cuchillos, sierras eléctricas y otros implementos utilizados para el faenamiento ilegal, confirmándose la detención de 4 personas más, presuntamente vinculadas a una banda dedicada a este tipo de delito. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Informes de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Trece horas con 56 minutos. Vamos a continuar con las informaciones acá en la radio y le vamos a contar que el Hospital de Los Ángeles se prepara para el servicio de urgencia con contingencia debido a las fiestas patrias. Se prevé un alto aumento en la actividad por emergencias. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Se estima que en los días de fiestas patrias, la unidad de urgencia del Hospital de Los Ángeles aumenta su potencial y también su actividad en más de un 30% y puede verse con mayor demanda en algún momento de esos días. Y por ello es que en esta unidad se han tomado las medidas del caso requiere y como lo estima el enfermero de esta unidad de urgencia, Pedro Bustos.
Bueno, como unidad de emergencia, nuestras principales atenciones en las fiestas patrias están relacionadas de mayor complejidad a menor complejidad, siendo las de mayor complejidad los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol, agresiones de arma blanca o situaciones de hechos de violencia que aumentan considerablemente en estas fechas. Y las de menor complejidad o de menor gravedad que resolvemos acá son las asociadas a todo lo que es los cuadros gastrointestinales por consumo de alimentos o transgresiones alimentarias.
Confirmó el profesional de la salud que los principales casos que se dan son lesiones por agresiones y o accidentes de tránsito, estados etílicos graves y cuadros gastrointestinales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Lo Prado. La víctima, de aproximadamente 35 años, correspondería a un hombre en situación de calle. Retomamos el contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Benjamín Guerrero, te escuchamos.
Claro, porque Carabineros investigó durante esta madrugada por varias horas la muerte de este hombre que fue hallado sin vida en la comuna de Lo Prado. La víctima, de aproximadamente 35 años, presentaba una herida cortopunzante en el tórax y estaba tirada en plena vía pública. Según detalló Carabineros, los funcionarios municipales fueron quienes llegaron primero al lugar y confirmaron este hecho, dando aviso de inmediato entonces a Carabineros. Al no portar documentos, la víctima permaneció como NN, aunque los indicios hallados por personal policial, como frazadas, también pertenencias personales de esta persona, hacen presumir que podría tratarse de una persona en situación de calle. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 de Carabineros y también del Laboratorio de Criminalística, el Labocar, quienes realizaron las pericias en el sitio del suceso, revisaron cámaras de seguridad entonces para poder esclarecer la dinámica de este ataque y poder identificar a quienes estuvieron detrás de la muerte de esta persona. Hasta ahora no hay testigos que aporten antecedentes y tampoco se ha encontrado el arma utilizada, según los equipos especializados de Carabineros. Según lo señalado el capitán Luis Pérez, de la Prefectura Occidente de Carabineros, la persona habría caminado algunos metros tras ser herida por esta arma cortopunzante para luego caer tendida en plena vía pública. Escuchemos.